¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Primera respuesta contundente de Rusia a las sanciones de Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó este viernes las medidas propuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en contra de Estados Unidos. Es la réplica a la expulsión de 35 diplomáticos rusos y el embargo de dos mansiones del Estado ruso en suelo norteamericano, decretadas el 29 de diciembre de 2016 por el entonces presidente Barack Obama. Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre el tema con el analista militar y director del espiadigital.com, Juan Aguilar.
7 meses, Juan Aguilar, fue el tiempo que se tomó, se podría decir, la paciencia del presidente Vladimir Putin para dar luz verde a las primeras medidas recíprocas contra Estados Unidos. Las medidas que ha autorizado el presidente Vladimir Putin en respuesta a el último golpe que asestó Obama antes de irse, expulsando a los 35 diplomáticos rusos y además ordenando el cierre y el embargo de dos mansiones en Centerville, Maryland, y en Oyster Bay, en Nueva York, llegaron ahora, ¿no? Una declaración publicada en el sitio web de la Cancillería señala que el número de diplomáticos y técnicos en la Embajada de Estados Unidos en Moscú, así como en los consulados generales de San Petersburgo, Yekaterinburgo y Vladivostok, deberá disminuir hasta 455 a partir de septiembre para que sea idéntico al del personal acreditado en las legaciones rusas en Estados Unidos, que, según parece ser, es mucho mayor el número aquí en Rusia de los funcionarios norteamericanos. Y, por otro lado, Rusia suspende a partir desde este primero de agosto el uso por la Embajada de Estados Unidos de una casa de campo, una dacha, situada en Siriabrinibor, y de los depósitos que tiene la Embajada de Estados Unidos en la calle Daroshnaya, en Moscú. 7 meses, como decíamos, Juan Aguilar, ha tenido la paciencia hasta el momento de Vladimir Putin con esta carrera de sanciones que emprendió Estados Unidos en 2014, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, ya es conocida la paciencia que suele tener el presidente ruso, no en este tema solo, sino en otros muchos temas internacionales. Es decir, le aplica un principio de prudencia y de tomar las cosas con perspectiva. Y claro, la perspectiva en la política internacional la da el tiempo, ¿no? Yo creo que es normal, ya no así, la reacción actual sigue siendo muy suave. Es decir, sigue siendo simplemente la aplicación de un principio de correspondencia diplomática, que es, bueno, pues si tú me expulsas un agregado, yo te puse un agregado. Esto ha sido así, no entre Rusia o la Unión Soviética antes y Estados Unidos, sino generalmente entre los países. Es decir, es muy normal que cuando alguien llama a consultas a un embajador, el país llamado acabe también llamando a consultas a su embajador en el otro, ¿no? Es decir, hay un principio de correspondencia diplomática. Con lo cual, realmente, digamos que las medidas tomadas por Putin son suaves, son relativamente suaves. Lo que pasa es que extraña que se produzcan, porque como hasta ahora se han acostumbrado al silencio del Kremlin, pues piensan que nunca va a pasar nada, ¿no? Y claro, llega un momento en que una cuestión ya de no me tomo usted más el pelo, ¿no? Es decir, vamos a ver. Luego, además, hay una cuestión que efectivamente no sé por qué, bueno, no sabemos por qué, lo podemos sospechar. Los Estados Unidos tienen tantos funcionarios en la Federación de Rusia, y a uno pues se le pasa por la cabeza que a qué se dedicarán, ¿no? Es decir, ya sabemos a lo que se dedican en estos países, y entonces pues la sospecha pues aumenta, ¿no? Es decir, no se justifica. ¿Para qué quieren tanto personal en Moscú, en San Petersburgo y en otras ciudades? Conociendo además a lo que se suelen dedicar los funcionarios norteamericanos allí donde están sus embajadas. Recordemos aquel famoso chiste, ¿no?, que existía, ¿no?, desde los años 60, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay nunca un golpe de Estado en los Estados Unidos? Pues porque allí no hay embajada americana. Y bueno, pues el chiste realmente expresa una realidad. La realidad es que las embajadas norteamericanas en todo el mundo pues sirven, y sus funcionarios sirven a políticas muy marcadas, muy determinadas por la Secretaría de Estado. Y hombre, cuando estás permanentemente tocándole las narices, agrediendo verbal o con medidas políticas o con actuaciones de cualquier tipo a determinado país, pues es normal que este ya se canse. Se canse, lo digo entre comillas, porque le digo, la paciencia del Kremlin y la diplomacia del Kremlin en este sentido es muy característica, pero que en algún momento, pues, aunque solo sea para atender las propias críticas que la opinión pública puede tener respecto a que no se responda a estas actitudes, pues es normal que se tome este tipo de medidas. ¿Qué es lo que realmente sí podemos pensar? Que, bueno, vamos, esto es tan importante. Bueno, pues hay una serie de propiedades diplomáticas embargadas en los Estados Unidos por vamos a ver, embargadas o confiscadas o lo que sea, cómo llamarlo, que son de propiedad rusa. Y bueno, pues lo que se hace es un principio de correspondencia, hacer lo mismo con propiedades norteamericanas, la embajada en la Federación de Rusia. En cuanto al número de diplomáticos, pues lo mismo, pues lo dejamos en el mismo número de diplomáticos. Que a usted ahora se tiene que ir de aquí 200 o 300, pues que cojan el avión y se vaya. Es así de claro, es decir, sobre todo cuando tú has expulsado a diplomáticos. Cuando de alguna forma ha habido que retirar al embajador ruso que había en Washington, pues porque lo estaban implicando una especie de conspiración absolutamente delirante respecto a las elecciones norteamericanas, ¿eh? Y ha habido que cambiarlo, más allá de si le tocaba o no le tocaba. Lo prudente era cambiarle, y así con todo.
Hablando de esa moderación de Putin, justamente él dio una conferencia de prensa en Finlandia con su homólogo finlandés por las celebraciones de los 100 años de la independencia de ese país. Y él dijo que el comportamiento de Moscú en el contexto de las sanciones es discreto y paciente, pero que en algún momento Rusia se vería obligada a responder, y dijo, es imposible soportar indefinidamente una insolencia respecto a nuestro país. También, en ese sentido, este viernes, el Ministerio Ruso de Exteriores dijo que Moscú se reserva el derecho a dar una respuesta recíproca tras la aprobación de sanciones por el Congreso de Estados Unidos. Y quien reaccionó también fue China. El portavoz del Ministerio Chino de Exteriores, Liu Kang, dijo que China siempre consideró que cualquier contradicción entre los estados debe solucionarse por medio de negociaciones amistosas, al comentar estas sanciones de Estados Unidos contra Rusia, Irán y Corea del Norte, ¿no? Y subrayó que China se opone a la imposición de sanciones unilaterales, sea cual sea la razón. ¿Es como que Estados Unidos ahora está en el comisario del mundo o algo más, porque las sanciones afectan a Rusia, pero afectan a la Unión Europea, golpea a todo el mundo? También ya habló sobre ese ataque que le puede realizar a China.
A ver, yo creo que primero hay una grave contradicción entre un país que ha estado apelando y que apela al mercado libre, la democracia liberal como forma política, conlleva la libertad de mercado, el libre tráfico de personas, capitales y productos y mercancías. Es decir, todo este discurso con el cual andan siempre legitimándose la ideología americana y en general la ideología occidental, en el fondo se demuestra falso, se demuestra absolutamente contradictorio. Cuando un país ejerce sanciones económicas contra otro, es por una razón muy sencilla, porque sabe que tiene poder de hacer daño. Es decir, la sanción económica es un arma de guerra económica, pero es un arma de guerra. Es decir, cuando alguien pone sanciones contra otro, porque está en una posición de fuerza, o cree estar en una posición de fuerza, con lo cual, vale, las impone. Pero como la realidad es que no está en esa posición de fuerza, porque las sanciones pueden ser obviadas, dado que hay otros países que pueden suministrar, ejemplo, la Unión Europea, pues entonces, ¿qué hace la administración norteamericana? ¿Cómo utiliza ese arma de las sanciones? Pues que sanciona no solo al país al que quiere castigar, sino a las empresas de otros países terceros, que quieren mantener relaciones comerciales con el primero. ¿Esto qué significa? Pues que, en el fondo, en la práctica, cuando se imponen unas sanciones sobre temas de tecnología, productos para desarrollo de la industria del petróleo, del gas, cuando esas sanciones se ponen, no solo van a afectar a Rusia, van a afectar a aquellas empresas también imbricadas en esos proyectos industriales, fundamentalmente alemanas o las petroleras europeas. Claro, es decir, y esto es una forma de imponer una especie de legislación extraterritorial, una cosa que deciden exclusivamente los congresistas norteamericanos y que se aplica como si fuera una ley en países soberanos, sobre empresas privadas soberanas. Claro, esto es realmente poco justificable, provoca una reacción a nivel internacional que es delicada. Y, hombre, en la historia hay ejemplos suficientes de cómo a través de una política de sanciones económicas, de bloqueos, de embargos y cosas de este tipo, se acaba en una situación militar muy tensa o muy caliente. En el fondo, uno podría pensar, ¿y es que realmente los Estados Unidos pretenden llegar a esa situación militar? No, pero sí pretenden conseguir, mediante ese arma de guerra, las sanciones económicas, pretenden conseguir no ya dañar al país objetivo, en este caso puede ser Rusia, o Irán, o Corea del Norte, o Venezuela. No, no solamente es eso, es también someter a los que tú consideras que son tus esbirros, que son tus siervos. Es decir, someter a la industria, al empresariado y a los gobiernos europeos y de otros países. Por ejemplo, y es un detalle que además no interviene en el tema este que estamos hablando de las sanciones directamente, pero para que veamos la mentalidad. En la misma semana donde la administración norteamericana aprueba la partida presupuestaria de 1.600 millones de dólares para la construcción del muro a México, México acepta imponer las mismas sanciones que ha hecho Estados Unidos contra Venezuela. Vamos a ver, México es un Estado soberano, o lo ponemos en duda. El gobierno mexicano, ¿a quién está sirviendo? ¿A quien le levanta un muro que encima le dicen que lo van a pagar ellos? Porque lo van a hacer es adelantar el dinero de los contribuyentes norteamericanos. Y luego ya en aranceles lo van a pagar los mexicanos. Aceptar eso y ya está. Y seguir la política norteamericana que le dictan y le mandan. ¿Eso es un gobierno soberano? Pues eso, que es un detalle, traspasémoslo de una forma un poco más compleja a lo que es la economía europea, a la Unión Europea y otros países. Es decir, esas sanciones acaban implicando a todos los demás. ¿Qué hace ahora la Unión Europea? ¿Se opone a las sanciones? Guerra económica con Estados Unidos. ¿Le interesa o no le interesa? Ahí habrá multitud de intereses encontrados. Contradicciones, una contradicción más dentro de la Unión Europea. Observemos, protesta Alemania, protesta Holanda, protestan algunos países europeos que tienen relaciones comerciales con Gazprom y con otras empresas rusas para multitud de proyectos. Pero esto es además de muchos miles de millones de inversión, solamente para el Nord Stream 2. En cambio, Polonia y los países bálticos aprueban las sanciones norteamericanas, las apoyan. Contradicción estructural dentro de la Unión Europea. Cada vez que Estados Unidos inicia una serie de medidas de este tipo, está provocando terremotos políticos en otro lado. Porque aquí todo el mundo está acostumbrado a que las decisiones que tome el Congreso norteamericano afectan como si se decidieran aquí. Es una imposición absolutamente antidemocrática. Claro, ¿qué podrían hacer la Unión Europea? Dar un puñetazo encima de la mesa y decir, somos una entidad soberana y tomaremos nuestras decisiones. Y no aceptamos esas sanciones. ¿Lo hará? No sé si tendrá narices para hacerlo. Me temo que no. Pero si lo hace, provocará una crisis dentro de la Unión Europea. Porque hay países que seguirán la directriz de Washington. Este es el complejo enmarañamiento el cual una guerra económica, una situación geopolítica mundial compleja y una administración norteamericana, que es el país que se supone que es la locomotora de Occidente, como digo, una administración que es un auténtico circo, pues tenemos lo que tenemos.
Han estado saliendo en estas horas declaraciones y comunicados, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que las sanciones de Estados Unidos son una amenaza también para otros países, que el objetivo de estas sanciones es crear una competencia desleal. También acusó a ciertos círculos de Estados Unidos de buscar una confrontación abierta. Pero a pesar de eso también, la Cancillería rusa dice que hace lo posible por normalizar las relaciones con Estados Unidos pese a todo esto, ¿no?
Claro, pues el problema es, uno puede intentar normalizar la situación. Uno se reúne con el presidente Trump e incluso puede haber hasta cierta empatía para entenderse y buscar soluciones, ¿no? Es decir, a las cosas. Pero es que Trump es un señor, primero, que tiene la psicología que tiene. Es decir, que es que no estamos hablando con un político al uso, que es un señor que se le ocurre por las noches una barbaridad y la pone en un tuit. es que a veces lo puedo comentar una vez, a veces que parece que es tan tonto como da la sensación, ¿no? Pero además de eso, es que es un señor muy contestado dentro de la estructura de poder norteamericana, por dos razones que ya hemos comentado en muchas ocasiones, de que es un outsider que ha llegado ahí cuando no tenía que haber llegado nunca, es decir, fallaron los sistemas de selección de candidatos norteamericanos y este siempre se metió y ha llegado donde está. Pero claro, está enfrentado con el Partido Demócrata, por supuesto, con el parte del Partido Republicano, sobre todo el entorno mafiosillo de la familia Bush, que es muy relacionada con los Clinton y con otros. Gente que está pensando que, como es un hombre que no sirve, porque no es un político, está pensando en que de alguna forma a ver cómo hacemos para sustituirle por el vicepresidente, por Michael Pence. Para eso están buscando la forma, como sea, de sostener un impeachment. Pero claro, para sostener un impeachment tiene que haber algo con el que, ante la opinión pública norteamericana, justificar que se va a despedir al presidente. Uh-huh. Claro, es decir, ¿y ese impeachment qué es? La conspiración rusa. Es decir, da la sensación de que los rusos han infiltrado hasta los vendedores de perritos calientes de Nueva York. Es decir, un absurdo. Sí, pero es un absurdo que permanentemente repiten y venden. ¿Para qué? Para tener algo en que agarrarse, para poder intentar tumbar a este hombre. Este hombre es bastante negativo a la hora de escoger colaboradores. Muchos de sus colaboradores se los han tumbado. Otros han ido porque no lo aguantan o porque simplemente su perspectiva política no es la que tiene Trump, con lo cual Trump es una persona que va dando bandazos, va reaccionando a medida que el Congreso o el Senado les va tumbando una medida o se le va aprobando. Claro, todo esto hace muy inestable cualquier posibilidad de normalizar ninguna relación. Si es que, o sea, pensar, volver, estamos en 2017, a mediados de año, a aprobar nuevas sanciones puramente económicas que solo afectan a la industria rusa, especialmente dedicada al tema del gas, cuando hay dos proyectos fundamentales para Europa, como son el Nord Stream 2 y el Turk Stream. Para que Europa tenga garantizado el suministro energético, no se justifica ni por la guerra de Ucrania ni porque Rusia sostenga de forma militar al gobierno de Damasco. Pero bueno, es que del comienzo del conflicto en Siria han pasado 6 años. ¿Quiere usted decir que eso es por esto ahora? No tiene sentido, no es creíble. ¿Por qué pasa? Porque usted apoya a los golpistas en Kiev, a esa banda de gángster que ahora mismo entre unos y otros se están intentando eliminar, Saakashvili, un señor en busca de captura por el gobierno de Georgia y que es un preboste en Kiev, con Poroshenko. Es decir, desde el punto de vista de la lógica política, uno lo analiza y no la tiene, con lo cual hay que buscar otra lógica. La lógica es, por un lado, hay una lógica psicosocial, que es la personalidad de Trump y de lo que ha llevado a que Trump sea el presidente de los Estados Unidos, y por otro lado, una guerra claramente económica de lucha por el control de mercados mundiales, cada vez se va a agudizar más. Claro, es el gas ruso, mañana será el gas y el petróleo iraní, pasado mañana la influencia china y sus productos entrando en Europa o en Latinoamérica, y así permanentemente. Es decir, aquí el problema es que Trump prometió una serie de cosas y necesita meterle una inyección de capital brutal a la economía norteamericana para que no tanto poder salvar una situación financiera, que eso le da igual, la deuda. Mientras el dólar siga siendo moneda de intercambio internacional, la deuda la irán sorteando buenamente como puedan, sino que necesita para que el gran despegue de la economía y las infraestructuras que prometieron, pues eso, $1 billón. Y ese $1 billón solo se puede sacar de mega recortes, como el Obamacare, impuestos fiscales, pero no quería subir los impuestos, y cosas por el estilo. Por tanto, ¿de dónde puede salir? Puede aumentar la balanza de pagos consiguiendo más cuota de mercado internacional, es decir, de la exportación. Y la exportación es gas natural licuado, petróleo por fracking, cosas de este tipo. Claro, es bastante más caro si hay que traerlo a Europa o hay que llevarlo a Asia que un oleoducto que viene de Rusia directamente y entra en Europa.
Nuestro compañero Javier Benítez habló junto al periodista y analista militar Juan Aguilar sobre la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de aprobar las medidas propuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en contra de Estados Unidos, en respuesta a la expulsión de 35 diplomáticos rusos y el embargo de 2 mansiones del Estado ruso en suelo norteamericano.